Aires, un rincón en un jardín prohibido, un tal piazolamiento de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. En un atardecer de madrugada, una mirada de mujer tiene buenos aires.
Esto es radio en vivo, señores, así que tranquilidad en el frente de batalla. Mi nombre es Horacio Marmuré, que este programa se llama Quedamos en el CCK por una razón muy lógica. Sale en directo desde el CCK, cuando podemos salir desde el CCK. Habitualmente esto lo conduce Susana Reynoso. Susana Reynoso se tomó unos días que le corresponden. Así que ha quedado en manos mías. Del otro lado, quiero avisar que como es radio, ¿verdad? Esto, si usted está en la ciudad de Buenos Aires, está precioso, el clima es maravilloso, todo va, pero hay un quilombo de tráfico imposible para llegar acá. Así que tenemos un productor recién arribado y una compañera de mesa más recién arribada, Candela Martín.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Lo tuyo esta semana no ha sido precisamente fácil.
Para nada fácil, llegué hoy a las 4 de la mañana de Mar del Plata.
Sí.
Por suerte descansé en el micro, pero sí, una semana que estaba prevista de festival y cine y terminó siendo de submarino y base naval. Así que sí, sorteando las noticias, se llama.
Así que, bueno, del submarino obviamente no tenemos mucho más para decir que sea nuestro acompañamiento, toda la gente y demás, que este programa intenta ir por otro lado, intenta celebrar un poco la vida desde el arte, la cultura y demás. Pero bueno, estamos acá. Fuiste a Mar del Plata. ¿Una película viste por lo menos?
Vi varias. Vi la mitad de la que tenía previsto ver, pero entre una de las que vi tiene que ver con una película que es argentina y que es parte de la competencia argentina, y a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Primero el título, Aterrados.
Sí.
Ya un poco de intriga te genera.
Es mi cotidiana, sí, está
exacto.
Bien.
Y segundo, cuando te dicen que vas a encontrarte con una película argentina con mucho terror, con mucho misterio, con mucho suspenso, sí. Y bueno, opa, espero.
Vamos a aclarar algo, Candela no mira películas de terror.
Me da mucho miedo.
Exactamente.
Les voy a contar un detalle de esta película, y es que juega mucho con los ruidos cotidianos de las casas. ¿Vieron que a veces cuando uno llega a una casa nueva, a un lugar que no conoce, escucha cañerías que hacen ruido, o algunas maderas que crujen? Y en general, la mayoría de los hoteles de Mar del Plata, los que están cerquita del Casino de la Rambla, tienen esa particularidad.
Nada más lindo que Mar del Plata para asustarte un poco.
Exacto.
Esta película tiene un actor, un protagonista que está del otro lado. Maxi Guione, ¿cómo estás?
Hola, muy bien acá, tratando de escucharnos un poquito más alto, pero no puedo.
No se puede, a ver, ahora vamos a intentarlo.
Sí.
Perder la esperanza es lo último que nos queda.
No, seguro.
Ahí está. Bien, todo bien, Horacio y Candela te saludan. Y la verdad es que esta película dirigida por Demian Rugna forma parte de esto que por suerte está existiendo y mucho en la Argentina, que es película de terror.
Sí, igual yo no sé si es película de terror. Me parece que va por un filme psicológico, bueno, es un filme mezcla de todo, ¿no?
Sí.
Candela, ¿vos la viste?
Yo la vi, la disfruté mucho. Recién lo que decía Horacio es muy real, lo voy a decir de manera criolla, soy muy cagona con las películas de terror y de suspenso, y lo que me pasó con esta en particular es que quizás vos nos puedes compartir tu visión desde dentro como protagonista, y es que al principio digamos, se toma su tiempo la película para hacernos entrar en la historia y para hacernos entender el contexto, para después sí sumergirnos en ese tono que elige el director. ¿Te parece que es de esta manera?
Sí, yo en realidad cuando estaba rodando, yo por un momento me preguntaba acá, o sea, me parecía no soy la primera vez que hago una película,
A ver, se estaba escuchando un poquito mal, vamos a ver si recuperamos la comunicación.
Sí, para escucharlo mejor a Maxi Guione, y como decíamos, Horacio, la verdad es que es una película que sorprende y bastante. Recién decía que no es tanto de terror, pero me parece que es un poco esto, bueno, ¿no? Lo que decíamos de...
Una cosa es el que la hace y otra cosa es el que la ve.
Exacto, y también juega mucho esta película Aterrados, estamos hablando, es parte de la competencia argentina en el Festival de Mar del Plata, el Festival número 32 de Mar del Plata, que finaliza en el día de mañana. y que lo que hace es sorprender bastante, ¿no? Como que la película en un principio tiene un tono y después lo que hace es, digamos, cambiar un poco, pero acompañar durante toda la película, y creo que es un poco el desafío en este tipo de films en el que el suspenso tiene que mantenerse, ¿no? Ir de arriba abajo, pero nunca dejar al espectador sin esa pizca de miedito de fondo. Maxi, ¿estás por ahí?
Estoy por acá.
Te escuchamos brillante.
Pero bueno, ¿te escuchan bien?
Nosotros te escuchamos bárbaro.
Muy bien. Bueno, nos contabas acerca de cómo había sido ese proceso desde tu lado como actor, que decías, no entiendo qué estoy haciendo acá.
Sí, la verdad que, bueno, porque de verdad desconozco el género, pero nunca fue, es nuevo para mí, es una novedad y fue un aprendizaje. Uh-huh. De repente ver a alguien, que un amigo tuyo que está tirado atrás uh-huh. de una puerta con haciendo mover una silla y bueno, eso es lo que yo siempre digo, somos niños jugando. Uh-huh. Era un poco eso, jugar. Uh-huh. Jugando, fue muy divertido hacerlo.
¿Cuánto tiempo tuvieron de rodaje?
Yo esperá que decimos hace bastante, pero yo supongo que estuvimos 2 meses, estuvimos
más. Más de 2 meses.
Más de 2 meses,
sí, haciendo. Sí, por 2 meses, una cosa así. Uh-huh. Eran jornadas largas, Demian tira muchos puntos de vista diferentes de cámara, lo cual está buenísimo porque después tiene mucho material para el armado, y está bueno eso.
¿Hola? Sí, no te estábamos escuchando. Estabas ahí en un festival, digo, no sé cuánta importancia le da uno a la película en un festival, esta suerte de lugar, porque aparte de Mar del Plata es clase A, festival internacional. ¿Te acomoda de otra manera o la defendés de la misma manera que cualquier otra película?
No, todas las cosas que yo hago las defiendo de la misma manera. Siempre son como hijitos, o sea, no la película, sino mi personaje. Bueno, entonces sería mi hijo. La película sería hija de Demian Rugna. Uh-huh. Pero mi personaje, bueno, yo sería el padre adoptivo y Demian el padre biológico, una cosa así. Así sería el ejemplo. Uh-huh. Lo protejo en cada personaje que hago. No importa la aceptación que tenga del público. A mí yo me llevo enseñanza de cada personaje, ¿no? Aprendo mucho. Uh-huh. Después, si es un éxito, después si el personaje gusta, o la película gusta, o el programa de televisión que estoy haciendo gusta, bueno, depende también de muchas cosas, otros factores, pero yo defiendo cada uno de mis personajes siempre.
Uh-huh. Maxi, para los que no vieron la película, les contamos un poco acerca de tu personaje, que es el comisario Massa, y que quizás es un poco, esa fue la sensación que me dejó a mí, que es un poco el papel también del espectador, ¿no? Digamos, de uno lo está mirando la película y comparte un poco la visión del comisario, que es descreído al principio o lo ve un poco de afuera lo que van pasando de estos eventos que, digamos, que no tienen que ver mucho con la normalidad dentro de este barrio.
Claro, bueno, pasa lo que debe al Papa, que no es Massa, sino que es Funes,
sí,
cambió, porque sí, en el guión original era Massa el nombre, y bueno, cuando vayan a ver la película se llama el comisario Funes, así que no es más Massa. Massa es la descripción, la ficha técnica que ha salido antes y quedó así el nombre. Pero bueno, creo que el comisario es escéptico, es mucho más escéptico que cualquier persona, digamos que yo creería un poco más que él. Uh-huh. Si pasa lo que estoy viendo que está pasando. Pero bueno, sí, mi personaje sería el público, vos lo dijiste, hasta que en un momento el público mismo podría explotar, cualquier persona normal está diciendo, basta de esto, ¿qué es lo que estoy viendo? Ya lo estoy viendo, o sea, está, es demostrable, al principio está creído y... sí, no hay que componer tanto, me parece, con mi personaje. Hmm.
Maxi, esta película se presenta en el Festival de Mar del Plata, se presentó en el Festival de Mar del Plata, pero ya se vio en otros festivales, ¿no?
Esta película se presentó en el Mórbido, de Mórbido 2017, México.
¿Y tienen ahí ya asegurado entonces un estreno en México?
No, nos aseguramos, sí, claro, bueno, pero lo más lindo es que ganó la película el premio a la distribución. Entonces la va a distribuir una distribuidora muy importante allá, así que nos aseguramos que se va a estrenar en México a nivel comercial, y eso está buenísimo. que entre en un circuito el cual yo no esperaba. No sé, no sé si supuestamente el productor seguro sí, porque alguien que apuesta algo supongo que no esperará tener pérdida, digamos, pero si se puede instaurar eso acá en Argentina sería maravilloso, porque es un género que no es popular, no es los bañeros más locos del mundo. Entonces es como, me parece que estaría bueno, y justo cayó en la época en que de a poquito, justo, fíjense que se está como poniendo el cine, está como volviendo el cine de terror. De hecho está la de Jack Nicholson, ¿cómo es? De Kubrick.
La de Kubrick, ¿cuál? ¿El Resplandor?
El Resplandor lo tenés en las salas de los cines, ¿sabes?
Claro, porque se reestrenó. Y no nos olvidemos.
Bueno, yo creo que hay una cosa desde It, que como que están empezando, está como volviendo el género de terror. Y bueno, y justo caemos nosotros con Aterrados, que sería genial. Si, bueno, si vuelve esa moda, sería genial con Aterrados, porque realmente nos llevamos una grata sorpresa. Yo estuve ahí en la sala cuando se estrenó en Argentina, digamos, en el festival. No se estrenó todavía como a nivel comercial, no se estrenó hasta en las salas, pero uh-huh. Se estrenó en el Festival de Mar del Plata y la gente quedó fascinada. Si voy más lejos, mi novia, que le gusta el género, me dijo cosas muy lindas. Ella sí es entendida de género, yo no. Entonces, como yo no veo cine de terror, yo veo cine de acción, nada que ver. Como público te estoy hablando, ¿eh? Claro. No como actor. Bueno, y ella es una experta, así que a ella le gustó. Uh-huh.
Maxi, ¿tienen previsto estreno comercial acá en Argentina, en las salas de Buenos Aires?
Yo creo que en marzo, uh-huh. Pero son cosas que escucho así al azar, que palabritas, frasecitas que escucho mientras habla el productor, Fernando Díaz, que Machaco Films, uh-huh. Tengo entendido que en marzo, pero bueno, ahora se va a ver en el bar, en el Buenos Aires Rojo Sangre, y bueno, yo supongo que yo ya la quiero ver, creo que está el sábado, sí, el sábado que viene.
Sábado que viene, 2 de diciembre.
El 2 de diciembre a la noche, es genial, el sábado a la noche, ver Aterrados, está bueno.
Está bueno, seguramente.
Y el bar es un muy buen festival.
Es uno de los grandes festivales que tenemos, que sucede en la ciudad de Buenos Aires y que va en paralelo con Ventana Sur, de donde salió este guión también, porque salió el Blood Window, que también tiene lugar ahí. Maxi, te vamos a ver en México, te vamos a ver en un par de lugares seguramente.
Tiene un camino recorrido todavía, sí, para Aterrados.
Sí, quiero ver Aterrados, que yo no pude. Te mando un beso. Por favor,
véanla porque les va a gustar, de verdad. Está de verdad, si no es que supera a muchas, porque piensa una cosa, de películas de terror de afuera, no por ser de afuera tienen que ser mejores. No. Está a la altura y a un nivel de verdad alto, a un muy buen nivel.
Fantástico, Maxi Gione, actor, te agradezco este rato con nosotros. Estuviste en el Festival de Mar Plata con Candela Martín ahí viendo Aterrados. Te mando un beso grande, Candela.
Gracias por este tiempo.
No, gracias a ustedes, mando un abrazo. Chao, gracias.
Vamos a ir a la tanda, pero uno de los libros que más me asustó en un momento, lamentablemente parece que es un hecho verídico, tiene que ver con alguien que está sentado en este estudio. Estoy hablando de La Misa del Diablo, de Miguel Prez, que te tiene muy cansado con ese libro, Miguel, ¿no?
Buenas, ¿cómo andás? Primero, no, ¿cómo me voy a cansar? No, hay un vínculo con lo que uno hace que es más que lo que uno hace, es lo que uno es. Entonces, no, ¿cómo me voy a cansar? Está buenísimo que lo que uno escriba genere eso, movilice, genere reacciones incluso físicas. No, que eso pasa mejor.
Uf. Ahora vamos a hablar de esto porque lo de él está basado en hechos reales.
Exactamente.
Un festival que va a estar la semana que viene acá y que tiene que ver con basado en hechos reales. Vamos a hablar de eso, vamos a la tanda y veremos.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Hola, soy Luciana Vázquez.
Y yo soy Gustavo Noriega y juntos hacemos Resaltadores, un programa sobre libros, todos los domingos de 16 a 17 acá en AM870, Radio Nacional, la radio de todos.
Vos callate, que no tenés ni idea.
Decí basta. Salí de ahí. Pedí ayuda. Llamá al 144 gratis. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acompaña Radio Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 18 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM 98.7.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Morales.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Bien, estamos de vuelta por acá. Nos vamos a acomodar. Déjeme presentar primero a la señorita, señora. Eso queda así. Victoria Rodríguez Lacruz, ahí.
Sí, está bien.
No, corregime, no pasa
la
nada.
La Cruz,
perfecto.
A mí me dijeron, digámoslo bien.
Claro, si usted estás acá en pos de, ¿no? Para hablar de un festival que se llama Basado en Hechos Reales. Estábamos con Miguel Prens también. ¿Está bien? ¿O querés corregirme? ¡Corrija, chicos! Está perfecto. Basado en Hechos Reales va a ser un festival que tendrá lugar a finales de la semana que viene. Estaremos imbuidos en el medio de este programa ya sobre lo que va a ser el final de este festival. Así que queríamos anticiparlo un poco. ¿Y de qué se trata Basado en Hechos Reales? Cuéntelo usted, eso digo, lo puedo contar yo, pero contalo vos un poco.
Bueno, efectivamente va a ser el jueves 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, acá en el CCK. Es el primer festival de estas características, es decir, que se basa enteramente en la no ficción. Tenemos un festival internacional de literatura acá en Buenos Aires, que es el FILBA, que también está el FILBA Nacional, pero exclusivamente dedicado a la no ficción, es el primer festival. Y estamos contentos, recién hablábamos con Miguel, expectantes de qué puede llegar a suceder. Están convocados montones de periodistas narrativos excelentes que hay acá, muy buenos cronistas. También vamos a tener invitados internacionales, viene Viti Max de Estados Unidos, viene Gabriela Wiener de Perú, viene Álvaro Longoria de España, que es un documentalista más vinculado al cine. Un montón de gente, y la verdad que en esta primera edición superó las expectativas de...
¿De qué?
Nuestras expectativas, porque al ser el primero dijimos, bueno, vamos con un tamaño no chiquito, pero...
Bueno, 3 días, mesas, actividades y algunas cuestiones un poco más... aledañas, como es una biblioteca, se abre una biblioteca de no ficción, de libros de no ficción, ¿no?
Sí, exactamente. En la Casa de la Lectura, que está en La Valleja 924, se inauguró una biblioteca que se llama Basado en Hechos Reales, con muchos de los libros de los autores que participan del festival y también muchos otros libros de autores que no participan, porque es una cuestión de tiempo acotada y quedó mucha gente, obviamente, afuera.
A mí me gusta, digamos, escarbar en lo que es el proceso, digamos, desde que se creó la idea o alguien dijo, bueno, hagamos esto, sí. Y cómo fue todo ese proceso hasta llegar hasta hoy. En principio, ¿para qué público lo pensaron?
Para todo el público posible. La idea de hacer un festival justamente es apelar directamente al lector. Era romper un poco ese cerco de los entendidos, de los que nos leemos entre nosotros. Poder trascender eso, y para trascender eso el formato tenía que ser amable, Y por eso el formato festival era el más adecuado. No es un congreso, no es una conferencia. Ahora justo para la inauguración hicimos un video con Gay Talesi y él todo el tiempo dice the Congress y bueno, no hubo forma de decirle
de que entendiera de otra manera.
Es un festival.
Hay un, perdón, ¿no? Pero como estamos saliendo para todo el país y demás, si alguien se pega una vuelta, por ahí nosotros estamos tirando nombres unos arriba del otro y todos sabemos que Gay Talesi quién es y demás, pero me gustaría por ahí arrancar desde la base, que es basado en hechos reales, tiene que ver con lo que se conoce como la crónica. Uh-huh. Pero la crónica, mucha gente a veces lo asocia como policiales, ¿no? Crónica policial. Pero hay otras formas de crónica, hay otras formas de periodismo narrativo que tiene que ver con hechos reales, pero donde el escritor tampoco se corre mucho, qué sé yo, digo, hay un libro de David Foster Wallace que son todas crónicas de él, ¿no? Y que es el paso de Langosta, no me acuerdo, no
sé. Hablemos de Langosta.
Hablemos de Langosta, ¿no?
Sí.
En los cuales, por ejemplo, hay una crónica, él en una premiación de videoporno, o sea, de lo mejor del videoporno.
Sí.
Y me parece que un poco esta es la idea de ustedes, abrir el juego lo máximo posible.
Exactamente, sobre todo mostrarlo como un género de muchísima libertad, ¿no? Porque siempre dicen, bueno, ¿y qué es la crónica? ¿Qué es la no ficción? Ya creo que definirla va un poco en detrimento de lo que es el género, que es un género básicamente, bueno, Miguel va a poder decirlo y explicarlo muchísimo mejor que yo. Es un género que tiene muchísimas libertades, porque desde el periodismo se abraza la literatura y también desde hay literatura de no ficción que no es eminentemente periodística, sino que es una no ficción literaria. El festival también va a tener presencia de esta hibridez genérica entre periodismo y la literatura.
Es que a eso quería ir un poco, porque digamos, uno estando en el círculo periodístico, no es como que es eso, nos retroalimentamos mucho, entre nosotros nos leemos mucho, y a veces es difícil percibir, digamos, cómo es el mercado de la crónica o de la literatura basada en hechos reales, pero por fuera de ese círculo, digamos. ¿Ustedes tienen un poco más monitoreado cómo viene esa mano? Más que, por lo menos, hablo mi persona, que no lo veo mucho.
A ver, algo que ocurre y que quizá me parece que con el tiempo se va ampliando un poco más, pero la literatura de no ficción suele ser consumida mucho, ¿no? Como bien decía también Victoria, ¿no? Por periodistas, por uh-huh. estudiantes de periodismo y afines, ¿no? Y se rompe ese cerco, por algunas cuestiones, ¿no? Alguna cuestión puede tener que ver con los nombres más importantes del género, obviamente rompen esa frontera, Caparrós, Leila Guerriero, etcétera, etcétera, ¿no? Son personas que rompen ese cerco y logran... Sí, pero con un trabajo 100% artesanal, eso es interesante también, ¿no? Como que lo que cruza la barrera es un trabajo súper intimista, profundo, dedicado, etcétera, etcétera. Pero por eso la importancia, ¿no? Coincido con Victoria, ¿no? La importancia de un festival así, lo que tiene es eso, ¿no? Como mostrar hacia afuera qué es esto, que se ve como algo de nicho y que afuera no existe tanto. ¿Por qué? Porque nadie se cuestiona si los libros de Manuel Carreras son literatura no ficción o no, ¿no? Digo, en Anagrama aparece como literatura. Y lo que hace Carreras, de un modo fantástico, es no ficción, es periodismo narrativo. Entonces, pues como bien también decía Victoria, hacer esta distinción entre una cosa y otra, está bien porque hay unas cuestiones de reglas de la propia escritura de un género y otro, pero estamos hablando de escritura en última instancia, cuando se tiene bien en claro que lo que se está haciendo es periodismo narrativo y no ensayo y no otra cosa, ¿no? Cuando vos sabés que en periodismo narrativo tiene que tener narración, ¿no? En la medida que hablemos de narración, vamos a hablar de narrativa, de sus reglas, de sus herramientas, etcétera, etcétera. Y ahí está ese espacio de libertad que también es una victoria, ¿no?
Uh-huh. A nivel más personal, que eso es más una cuestión de opinión esto, pero existen muchos libros últimamente que son escritos por periodistas que tienen que ver mucho con una realidad que quizás cuando lo leemos nos puede llegar a sonar conocida, pero están escritos en clave de ficción. ¿Esto te parece que pasa lo mismo, digamos, con el lector general que lo lee quizás con cierta inocencia al principio, después se empieza a caer en cuenta que quizás tiene que ver con una realidad y termina siendo literatura no ficción?
Mira, a ver, una vez estábamos en un encuentro X y estaba Guillermo Martínez, uh-huh. ¿no? Un gran autor de ficción. y medio en chiste, pero haciéndonos una chanza, algunos que hacemos no ficción, nos dijo, ustedes son los que agarran la noticia y la disfrazan un poco como si fuera literatura. Sí. En chiste, ¿no? Digo, porque, claro, sí.
Hay que recordar que es un gran polemista, Guillermo.
No, por supuesto, no, lo dijo de un lugar con una sonrisa como para generar una discusión. A lo que nosotros respondimos, estamos absolutamente de acuerdo con vos en que los que hacen eso no hacen lo que hacemos nosotros. Digo, justamente lo que hace alguien que trabaja la no ficción, entendiendo que la narración y lo narrativo es central, es parte del ADN de esto que hacemos. Nosotros no hacemos una nota y lo ponemos decorado, claro, ¿no? O por lo menos, a ver, lo que implica esto no es hacer una nota y meterle un decorado. O sea, la narración está en la concepción de eso que se va a contar. No está, es parte de lo mismo. Por eso, desde ese lugar, decía, en respuesta a lo tuyo, y no sé, digo, no sé si cualquier libro que agarre algo y más o menos lo cuente bien, estaría exactamente dentro del género. Capaz que tiene que ver más con el ensayo, ¿no? Con reconstruir un hecho histórico, pero requiere mucho más el periodismo narrativo.
Claro. Si recién te enganchás, estamos hablando del festival basado en hechos reales, tendrá lugar en la semana que viene. Miguel Pérez y Victoria Rodríguez Lacroix. ¿Está bien? ¿Llegué mejor? Bien, perfecto. Contémosle un poco a la gente qué es lo que va a suceder en esos días. O sea, hay un montón de amigos que hay dando vueltas. El otro día me lo crucé a Sivak, a Martín Sivak, que para, no sé si coinciden conmigo, es uno de los grandes libros de no ficción de este año,
sí, sí,
El Salto de Papá.
Una de grandes sorpresas editoriales, porque creo que la editorial estaba también...
Sí, me parece que
fue un bombazo.
Y lo utilizo como ejemplo de algo que no es necesariamente periodístico. En el caso del libro de Martín Sivak, que es la historia del padre de él y un montón de cosas que provoca la muerte del padre de él sobre Martín, y me parece que eso también es parte de lo que me imagino encontrarán todos basado en hechos reales.
Exactamente, sí. Por ejemplo, excelente el caso de Sivak. No es un libro que uno pudiese pensar desde el principio como periodístico. Por ejemplo, vamos a tener una serie de talleres gratuitos, van a haber 7 talleres, uno lo va a dar Josefina Licitra, Diti Max va a dar uno de perfiles. Diti Max es el gran biógrafo de David Foster Wallace, usted lo nombraste recién. Va a haber uno de fotoperiodismo con Merle, va a haber otro taller de periodismo de autogestión que lo va a dar Tiempo Argentino. Otro taller lo va a dar María Sonia Cristóf, y por eso conecté con Sivak. María Sonia Cristóf también, por ejemplo, el libro Falsa Calma es un libro de no ficción, es una crónica, y es una crónica 100% literaria, no es una crónica periodística, está basada en la experiencia de ella, en viajes que ella hizo por pueblos del sur absolutamente casi despoblados, pero ella ahí hace un procedimiento muy interesante, que es agarrar el archivo, agarrar el documento y hacer de eso, hace una mezcla muy 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 rica basada en la no ficción y que no es periodística. El libro de Sivak es un libro que está basado en una experiencia personal, con lo cual lo periodístico también está ahí en un terreno dudoso. Después de esta serie de talleres tenemos un montón de paneles que son, los llamamos paneles, pero podrían ser diálogos. Tratamos de enfocar en distintas temáticas, como por ejemplo la escritura de la intimidad, en la mesa va a participar Sivak y Mercedes Buiraldes. Ella tiene también un libro que publicó Tusquets sobre su experiencia con el cáncer, que también es un libro genial y tremendo al mismo tiempo. Gabriela Biner va a estar en un panel de, por ejemplo, las nuevas formas de amor, las nuevas formas de pareja. Tratamos de que hubiese varias temáticas, porque muchas veces la gente que no se acerca por el género, porque no sabe lo que es la crónica y no sabe lo que es la no ficción, y está bien, se acerca más tal vez por lo temático. Eso es lo que le llama más la atención, pero en todas las mesas, y el otro día hablábamos con las chicas, todas las mesas podrían responder a la pregunta, bueno, ¿cómo se narra tal cosa? ¿No? Lo importante, que es como decía Miguel recién, es la narración. ¿Cómo se encaran cuestiones de la realidad?
El hecho narrativo.
El hecho, quizás de alguna manera, vos ibas contando todo lo que va a pasar, es un empuje para el que no se le anima la hoja en blanco. Quizás tiene mil ideas de llevar a cabo cierto relato que tiene en la cabeza, y esto es un poco las herramientas para. Quizás. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y eso es algo bastante curioso, que hay mucha avidez ¿no? Y esto también siempre lo hablamos con Miguel, hay mucha avidez de los pibes jóvenes por acercarse a la crónica, por escribirla, por ver qué pasa ahí. Entonces, bueno, este festival también es una buena posibilidad para que se acerquen, para que conozcan a un montón de autores. Obviamente va a estar Leila Guerriero, José Licitra, Cristian Alarcón, pero también van a haber muchos otros, gente que también viene del interior, que a veces no goza de la misma suerte para la difusión. Claro. Que van a formar parte del festival.
Bueno, estamos hablando de basado en hechos reales. ¿Se quedan 5 minutos más?
Sí, claro.
Porque vamos a decir que viene un montón de gente de las provincias y que se van a conseguir libros, que es muy importante eso cuando venís a un lugar donde se habla tanto del libro y después no sabés si conseguir los libros o no. ¿Dónde se hace? ¿Un poco de música?
Nossa voz chorar como quem sonha sempre navegar. As levas roupas deste amor. Ao longe a barca.
Lo que estamos escuchando es la voz de Dulce Pontes. Dulce Pontes va a estar presentándose en la Sala Sinfónica mañana a las 20 horas. Y creo que tiene la gentileza de estar del otro lado. Hola, Dulce.
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Bien, ¿vos? Horacio Marmureque y Candela Martín te saludan.
Sí, estoy súper feliz de estar acá. Muy contenta de rever amigos también. Es muy especial, de verdad.
Hablas de amigos y has entablado un puente con la Argentina interesante, reflejado en tu último trabajo, que imagino estarás presentando mañana.
Sí, sí, sí. Se volcó a través de Juan Carlos Cambas, ¿no? Que está viviendo en Galicia, pero que es de acá, de Argentina. Y luego, pues conociendo a León Gieco, a Jairo, a Jaime Trujes, a Melita Baltar, que hicimos... Ha sido lindo, lindo, lindo. Es decir, si cuando llego acá, siempre me reciben con mucho cariño. Ahora acabo de recién visitar a León, que está cantando hoy en concierto, aquí cerquita. Y conocí a Piero, a Pedro Aznar, a Víctor Heredia, a Juan Carlos Valleto. Es decir, la forma de decir que encuentro acá es diferente, es muy, muy cariñosa, muy inmediata. Me gusta mucho ser portuguesa, pero... en ese aspecto te cuento, y lo digo sinceramente, no lo digo para ser gentil, que me siento muy cercana y muy privilegiada de poder acercarme a personas que admiro mucho, ¿no? Y además tener su amistad de forma muy inmediata, no sé, es como si nos conociéramos ya. Y a veces puedo encontrar algún tiempo de vida para quedarme acá un poquito más. Sí, ir a disfrutar.
Dulce Pontes, Candela Martín la saluda. Un gusto tenerla al aire hoy. Y quería preguntarle con qué sorpresas, si se puede adelantar, se van a encontrar mañana los que puedan asistir al CCK a verla.
Pues los conciertos que hago siempre son diferentes. Siempre estoy cambiando el alineamiento. Pero lo que para mí es importante es que la gente durante el concierto tenga la sensación de un viaje, como un viaje por distintos estados de ánima. Y este disco en concreto, que se llama Peregrinación, ¿no? Está compuesto pues en dos partes. Un primer disco en portugués que se llama Desnudez y un segundo disco que tiene muchos temas de Argentina, del cancionero argentino, que yo considero más que canciones leads, de de una fuerza increíble, poética y musical, y que me encanta. Y bueno, pues viajaremos a través de distintos estados de ánima, construyendo pues un, digamos, un percurso que se puede equiparar un poco a la, al camino de un peregrino, de alguien que siempre está caminando buscando tocar algo infinito, que nunca se toque en facto, pero que esa es la magia de poder caminar y poder y estar vivo. Eso, que la vida esa la tenemos como cierta, lo que viene después no sabemos. Entonces es un viaje musical a través de distintos estilos también, con instrumentos tradicionales portugueses, pero te cuento que, por ejemplo, mi banda está compuesta por un brasileiro que toca la batería y la percusión, que es de Bahía, el saxofonista es de Holanda, por Juan Carlos Cantas es argentino, está en el piano, la guitarra portuguesa la toca Marta Pérez da Costa, que es portuguesa, claro, y Amador Magalhães, que toca muchos instrumentos tradicionales portugueses, del folclor portugués, porque cuando se piensa en Portugal siempre se piensa fado, y hay muchísimos géneros folclóricos en Portugal, y antiquísimos, no se pierden en el eco del tiempo. Y Amador Magalhães está tocando, por ejemplo, un cavaquinho portugués, la gaita de foz, o bandolim, la flauta pastoral también. Y bueno, creo que no me he olvidado de nadie. Y David de Zacría, que es David Zacría, que está viviendo, es italiano, pero está viviendo en Portugal hace mucho tiempo, ya nos conocimos hace mucho tiempo, que toca el violoncello.
Buenísimo. Dulce Pontes va a estar tocando mañana a las 20 horas en la Sala Sinfónica. Lo pueden ver por internet. Y si se olvidó de alguien, ahí van a ver quién es el que falta. Dulce, muchísimas gracias por esta comunicación. Y mañana nos estamos nosotros viéndola desde el escenario.
Sí, yo quiero agradecer al público que ha agotado las entradas y puff, muy rápidamente. Y estoy encantada de estar en esta bellísima sala, en la balena, dentro de la barriga de la balena. Uh-huh. Y todos estaréis felices y pues viajando.
Ahí está. Muchas gracias. Te mando un beso.
Muchas gracias, gracias a vos.
Hasta luego. Dulce Pontes, mañana 20 horas, si no podés venir o se quedaste sin entradas, www.csk.gov.ar, se hace por streaming y ahí estarán escuchando algo como esto mientras nos vamos a la tanda y Victoria y Miguel y Victoria se quedan y terminamos a hablar de Basado en Hechos Reales, preguntas insidiosas y malditas que tenemos seguro para hacer.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional. Estamos comunicados por Nacional.
Mi mamá es una mina complicada. Yo llego a mi casa y me dice, ¿qué te pensás que esto es un hotel? Comés, dormís y te vas. Y mira, si es un hotel me estás atendiendo bastante mal, mamá.
Miles de humoristas ya se inscribieron. ¿Y vos qué estás esperando? Concurso de Humor Nacional. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Es fácil. Entrá a www.radionacional.com.ar. Dejanos tu demo. Podés ganarte 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Estás disfrutando de una muy buena programación. Te prometemos con el maestro Morgado que está afinando estar a la altura. Mi nombre es Silvina Chediek y dentro de muy poquito arranca Letra y Música aquí en la radio de todos. No te vayas.
La radio de todos es comunidad.
Llega a todos los hogares.
Este mundo mágico hecho audio, para mí es compartir sentimientos.
Espacio, trabajo, cultura.
Una radio abierta, sin barreras, que nos permita a todos expresarnos.
Nacional.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos. Ahora, Nacional.
En todo el país.
9 de la noche, 42 minutos.
Nos escuchás también en Hatchal.
Por FM 102.1.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Nacional AM 870.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
Claro, porque hay un mundo aparte de musical. Nosotros estamos muy literarios y todo lo demás, pero pasan muchas cosas y esta semana hubo toda una serie de actividades oficiadas por el British, donde vino un artista de estos que hacen videos y demás, y terminaron con Villa Diamante haciendo muchas cosas electrónicas muy bonitas. Bueno, estábamos hablando de Basado en Hechos Reales, un festival que tendrá lugar la semana que viene. ¿Tiempo de preparación de todo esto? Consejo asesor, tengo a Miguel, ¿no?
Sí, acá miembro del consejo asesor, y de preparación, no sé, habrán sido unos 4 meses, que es poco, para nos dimos cuenta, para el tamaño del festival.
Pero se fueron como, creo que tenían bastante claro lo que sucedía, ¿no? De lo que querían del festival.
Sí. Por suerte no deformó en otra cosa, sino al contrario, se fue retroalimentando a sí mismo y se fue haciendo cada vez más grande. Y sí, hicimos un comité asesor con el que nos reunimos 1 o 2 veces y después teníamos consultas individuales con cada uno para que nos ayudaran sobre todo a pensar, y ahí está don Miguel.
Vos vas a estar participando también en el festival.
Yo voy a estar acompañando, y voy a estar presenciando varias mesas, pero la verdad, a mí me impresionó el poco tiempo en el que lograron armar todo. Pero bueno, en particular, una Victoria la conoce trabajando en la Fundación Tomás L. Martínez, que es un lugar central para el desarrollo y la difusión de la no ficción en la Argentina y más allá, ¿no? Recién cuando se hablaba del festival como un espacio de mostrar y también de incorporar nuevas voces y de mostrar esto hacia afuera y darle y mostrar la posibilidad de hacer esto a personas que quizás lo ven algo muy alejado, bueno, la Fundación es un lugar que está 365 días del año, es un lugar que es muy importante y que hay que sostenerlo mucho, claro, mucho, para que ese lugar se preserve.
Viene gente de varios lugares del mundo y ahí es la pregunta que uno entiende que algo de esta crónica la tiene a mano y tiene que ver con autores nuestros, obviamente el mercado norteamericano y algunas cosas del europeo, pero la gracia, me parece, del festival es traer a alguna gente que está inserta en otros mercados y que tiene otras miradas también, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, por ejemplo, del interior va a estar Silvina Tamos, va a estar Santiago Rey, va a estar Marina Busante, que es, ya te digo, gente que está desde, lo digo, la periferia desde el buen sentido, ¿no? Porque lamentablemente siempre está todo tan centralizado acá, que sí, que está haciendo su propio camino, y también la idea del festival es poder dar visibilidad a otras.
Otros espacios, sí. Miradas, también sí. Me parece que en ese punto, tanto la mirada como del periodismo autogestivo de tiempo, o algunas cosas que no son formatos tan tradicionales, que cada vez son más comunes, como el de Anfibia, sí. Me imagino que deben tener también una mirada sobre esto.
Sí, totalmente. Vamos a tener, por ejemplo, 2 charlas que se van a llamar Charlas Relámpago. Una de esas charlas juntamos a distintos pibes que están trabajando con proyectos de crónica, más en la vía digital. Y ellos ahí van a tener 10 minutos para contar qué hacen, cómo lo hacen y a quienes quieren. Tienen que seducir a los lectores. Y después va a haber otra charla relámpago con
con otra gente que está haciendo desarrollos de plataformas digitales bastante novedosas, siempre enfocadas a la narrativa, ¿no? A distintas formas digitales de poder narrar hoy en día historias.
Uh-huh. Quiero retomar algo con lo cual arranqué, porque hablaba de la Misa del Diablo sin mencionar del todo la Misa del Diablo de Miguel. Vos tenés varios libros escritos en este formato. Estamos viendo que el libro es una alternativa, pero también lo digital es otra. ¿Cómo lo ves vos?
Me parece que en un momento se planteó el debate, esta reestructuración frontal con la que nos estamos chocando los periodistas en la Argentina y en el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esta, con las redacciones convergentes, todas estas cuestiones, ¿no? Que es un debate, uno de los debates derivados de eso, yo siempre aclaro, esa es una discusión 100% empresarial, que lamentablemente los periodistas a veces perdemos un montón de tiempo en esa discusión y no nos corresponde para nada, no me interesa, en lo personal no, en absoluto, porque no se hace perder de vista. Pero bueno, en el marco de ese debate, lo interesante del periodismo narrativo, o del periodismo basado, o de la narración basada en hechos reales, es que te da, me parece que es un espacio, es un género, que hace un aporte de calidad, no en términos de grupúsculo, en términos de que los que hacemos esto somos de otro planeta, en absoluto, ¿no? Me parece que la mirada sobre lo que se hace tiene que ser más real y desacralizada, etcétera, etcétera. El periodismo narrativo como un espacio, ¿no?, para contar bien historias, es un aporte de calidad que en ese debate te permite plantear, está bien, vos planteás menos espacio, textos más cortos, pero esto que hacemos nosotros se tiene que seguir haciendo porque es el plus de calidad que puede tener cualquier medio. Entonces, en la medida que se sostenga la profundidad de los temas, el tratamiento y demás, si eso permite ir ganando espacio o resistiendo algunos espacios para después ampliarlos, fantástico, ¿no? Pero es eso, en la medida que no se desvirtúe esto que hacemos, que tiene que ver eso, básicamente con la profundidad de los temas que se tratan, porque además es esta cuestión, ¿no? Como depende la narración 100% de la propuesta del autor o de la autora, no importa ni siquiera si es un hecho periodístico, ¿no? Y redoblo la apuesta en relación a lo de Sivak. Incluso cuando uno como autor se enfrenta siempre con un hecho periodístico, ¿no? De hecho, incluso el disparador del libro de Sivak en algún punto es un hecho periodístico. En su momento, esa muerte fue una noticia. Con lo cual, el disparador puede estar, lo importante es que uno como autor lo que tiene que hacer es deconstruir esa realidad para armar un relato propio. Entonces, en la medida que desde el periodismo narrativo se pueda seguir haciendo ese aporte, me parece que ante las nuevas tecnologías y demás, lo que tenemos que hacer es apropiárnosla para avanzar. Eso, ¿no? Para preservar la calidad del trabajo periodístico.
Me gusta porque esta es la parte en la cual me parece que pueden pasar estas cosas dentro del festival, ¿no? En estos últimos minutos es un poco lo que va a pasar, pero me gusta también esta idea de no sacralizado, sino que va a ser un festival entretenido, divertido, donde van a pasar cosas. Insisto sobre esto que mismo me contaron, me parece que es fundamental. Vos vas a venir y te vas a encontrar con alguna gente que te va a gustar lo que dicen y entonces por ahí vas a querer leerlos y vas a poder salir y los vas a poder llevarte el libro.
Exactamente, en el primer piso, a lo largo de todo el festival va a haber una librería con todos los títulos de todas las personas desde ya que participan del festival y después de muchas otras. Va a ser una librería basada 100% en la crónica y en la no ficción, así que es una buena oportunidad para venir a chusmear, a ver qué hay y llevarse el libro.
Y si no, después se van a la biblioteca esta que quedó.
Y si no, se van a la biblioteca, después un ratón, está todo completo.
¿Está bien? Dijimos todo. Perfecto. Lo que había que decir. Sí. ¿De qué hora a qué hora?
Y los talleres van a empezar muy temprano, a las 10 de la mañana, es con inscripción previa, ya los cupos están completos. Se pueden anotar todavía en el taller de Osvaldo Baigorria, que es sobre escritura de aguas fuertes. Osvaldo Baigorria es un grande. Se pueden anotar también todavía en el taller de documentalismo, que es un taller que va a estar de periodismo documental, perdón, que va a estar a cargo de la UNTREF. Y después también se pueden anotar en el taller de periodismo de autogestión periodística, perdón, que así que va a dar Tiempo Argentino.
Buenísimo, y después ya a la hora que abre el CCK estarán.
Y después hasta las 9 de la noche, un poco más, el sábado va a cerrar Gaby Wiener con una perfo a las 9 de la noche, así que ese creo que va a ser el día que más tarde vamos a terminar.
Perfecto, y como todos saben, y esta es la pregunta más mala que tengo para hacer, es, ya están pensando en el segundo.
Obviamente.
Yo ya le tiré un invitado para el año que viene, espero que te acuerdes.
Perfecto.
Y quiero coordinar esa mesa, lo digo al aire.
Perfecto.
Está anotado bajo llave.
Sí, este tiene que venir.
Fuera del aire me van a decir y por ahí yo vengo a asistir. Victoria Miguel, muchísimas gracias, basado en hechos reales, la semana que viene, a las 9 de la noche estamos empezando el sábado, pueden pasar y contarnos cómo fue.
Les damos una corrida
está.
Y...
un resumencito ahí, dale. Ahí está. Música. Minutos, pero en esto de anticipar lo que va a suceder en el CCK, es un gusto contar que va a estar una dupla que tiene historia y que va a seguir haciéndonos disfrutar de su música. Estoy hablando de Verónica Condomí y Liliana Vitale. Está Verónica Condomí al otro lado. Buenas noches, Verónica. Horacio Marmuric te saluda.
Buenas noches, Horacio. ¿Cómo te va?
La verdad es que siempre es un gusto verlas y me imagino que con el marco de la Sala Sinfónica el próximo sábado va a ser aún más impresionante para quienes las hemos visto tocar en vivo.
La verdad, nosotras estamos muy contentas porque, bueno, estamos festejando los 40 años del dúo y realmente en el marco del CCK y en La Ballena es como un festejo impresionante, así soñado.
¿Van a ser parte de su último disco o van a repasar los 40 años del dúo? Hay espacio para eso, me imagino.
Mira, en este último disco nuevo que hicimos este año, que se llama Elementales, hay 5 temas y 6 improvisaciones. Las improvisaciones son imposible volver a recrearlas porque fueron creaciones espontáneas.
Uh-huh.
Sí, vamos a improvisar y obviamente vamos a hacer algunos de los temas que están en el disco y algunos otros de otras épocas también. No vamos a dar el gusto de hacer un abanico de músicas muy queridas para nosotras.
Ese música muy querida es un fragmento muy importante de nuestra historia, porque por otra parte ustedes no se han quedado quietas en un solo género ni en un solo lugar durante tanto tiempo.
Sí, y hemos elegido también en algunas circunstancias autores que nos han acompañado durante estos 40 años, como por ejemplo Luis Alberto Spinetta.
Lo cual va a ser como una fiesta emotiva donde en algún momento vamos a tener que sacar el pañuelo, ¿no?
Y la verdad que supongo que va a haber mucha alegría, puede ser que una lagrimita, pero no apunta a ser melodramático, es más bien apunta a la alegría de un festejo, de un encuentro que nos tiene creativamente activas, y eso no es poca cosa hoy por hoy, entonces por ese lado es un gran festejo. Y además un festejo en el sentido de que cada una ha podido durante estos 40 años seguir haciendo sus proyectos individuales y nunca nuestro dúo atentó contra la libertad de expresión de cada una. Eso es re groso para mí.
Es que es un dúo intermitente, pero...
De la celebración también.
Claro, porque es un dúo intermitente muy fuerte en la intermitencia.
Sí, sí, y eso también es... haber podido en la vida combinar las agendas, los horarios y seguir manteniendo vivo ese fueguito que era lo que nos hacía y nos hizo llegar hasta acá con ganas y con alegría de cantar juntas. Yo sé que lo que yo hago con Lili no lo puedo hacer con nadie más. Podría hacer otras cosas, cada ser humano te nutre y te alimenta para poder hacer música. Esta es una conjunción que para mí da un resultado absolutamente único. Esa es mi alegría personal, de tengo la felicidad de compartir la música con Lili. Con otros músicos queridos del alma he logrado encontrar otros laberintos, he andado por otros senderitos tan valiosos y tan profundos para mí como este que tengo con Lili. Lo que pasa es que este lleva 40 años. Y es guau, wow, ¿viste? No festejamos ni a los 10, ni a los 20, ni a los 25, ni a los 30. No nos dimos cuenta. Este año caímos en la cuenta de que eran 40. Por eso es que fue tipo, wow, bueno, festejemos.
Festejar. Sábado que viene, 20 horas, Sala Sinfónica, Liliana Vitale, Verónica Condomí, Liliana Vitale. Gracias por este ratito con nosotros, vamos a ser parte de ese festejo desde el público. Te mando un beso muy grande y felices 40 años, que no es nada.
Muchas gracias, y bueno, la gente que recuerde, a partir del martes ya van a estar las entradas disponibles, así que bueno, nos vemos ahí.
Dale, te mando un beso
grande. Un abrazo, gracias.
Chau. Verónica Condomí, recuerden, la semana que viene va a estar ahí tocando con su compañera de ruta Liliana Vitale, un dúo intermitente. Bueno, hemos llegado a buen puerto, el tráfico estaba complicado, llegué y estaba todo el mundo hablando por teléfono, todo pintaba que podía haber sido el apocalipsis, no lo fue, y quedamos en el CCK, se empieza a despedir, nos encontraremos la semana que viene. Recuerden, esto lo conduce la señora Susana Reynoso, estuvo recién llegada de Mar del Plata, Candela Martín, en la producción Brian Maglin y la señorita Valeria Presa, acá estuvo Marcelo Moros en los controles, el amigo Adrián Fuchs, cuidando que todo salga lindo, bonito. Ezequiel Sánchez es el que permitió que salgamos para todo el país, porque si él no sube el pote, esto no sale. Mi nombre es Horacio Marmurek, tengan muy buena semana, pásenla lindo, disfruten, que esto es a lo que vinimos a la vida.
En otro cielo brillará esa estrellita.